Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy haciendo la presentación sonriendo. No sé si me estás viendo, pero tengo la sonrisa de oreja a oreja. Porque este es un podcast que he creado de mí para mí. Bueno, a ver, la cuestión es que hoy vamos a hablar del temazo del debate de ser o no ser madre. Que es un tema que me persigue desde hace muchos años y que tenía muchísimas ganas de poner en debate, de poner sobre la mesa, hablar de ello. Y os voy a reconocer que era un tema con el que no me sentía, por alguna razón que no sé, del todo cómoda hablarlo con alguna compañera mía, porque no quería como abordarlo desde la teoría, de la psicología, bla, bla. Yo quería hablarlo con alguien que fuera madre, ¿no? Y que yo, desde mi posición de no madre, pudiéramos poner sobre la mesa ese discurso y ese debate y todo lo que hay alrededor de la decisión de ser o no ser madre. Y me apetecía hablar de esto por mí y también porque me he dado cuenta de que en mi alrededor hay muchas mujeres madres y hay muchas mujeres que hemos decidido no serlo. Y a mí personalmente me cuesta mucho encontrar espacios en el que poder debatir, escuchar todo lo que se mueva alrededor de esta decisión, como he dicho. Y en el podcast de hoy me acompaña una personita, pues oye, que pues nos seguimos desde hace muchos años es tantos que ni me acuerdo, y hoy por primera vez nos hemos visto en versión átomos, o sea que hoy por fin nos hemos podido dar un abrazo. Ella es Andrea Ross, más conocida como Madre Mente, es actriz, divulgadora perinatal y una de las piezas de un podcast que lo está petando, que se llama La vida secreta de las madres. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy contenta, tía. Muy contenta de desvirtualizarte, muy contenta de estar aquí y de tener esta conversación que me parece muy importante y que estoy muy de acuerdo contigo con que es un debate muy incómodo. Muchas veces, ¿no? De encontrar un lugar donde se pueda hablar de esto sin a ver quién gana, ¿no? Un poco como a ver quién tiene razón.
Eso es, justo. Es que antes de conectarnos al podcast, cuando me has dicho de que es un debate que suele generar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de poder decir, bueno, es que ambas posiciones son súper válidas.
Bueno, es que solo faltaría, o sea, ambas posiciones en cualquier cosa.
Total.
¿No? O sea, es absurda esta guerra. Pero al final también lo hablábamos off the record, que es esta cosa un poco de que con la maternidad se despierta un cambio de identidad tan heavy que necesitas validar quién eres. Y para validar lo que eres, inevitablemente lo del otro tiene que estar mal. ¿No? Es este periodo de tiempo en el que, como no sé bien lo que me está pasando y no sé bien lo que estoy haciendo, pues para erguirme como, sí, soy madre, esto es lo que soy, pues entonces las demás tienen que estar equivocadas, ¿no? Luego te relajas, pero sí que hay un periodo de tiempo un poco talibán, pero porque estás buscando dónde agarrarte, ¿no?
He de decir que a mí como no madre me pasa y no he salido de ahí, ¿eh? O sea, yo estoy de que en las conversaciones yo quiero tener razón y quiero hacerle entender a las madres que la decisión que han tomado es una puta mierda. Me pasa, porque en parte también necesito, supongo que por la falta también de estos espacios, necesito como confirmarme que he tomado la decisión correcta y que no me voy a equivocar. Y lo digo y ya me entran ganas de llorar, porque incluso la decisión de no serlo, muchas veces quiero serlo. Entonces es como que, ¿no? O sea, por eso tenía tantas ganas de tener este debate, porque ni siquiera yo estoy en lo cierto.
Claro.
¿Sabes?
Es que son válidas las dos cosas.
Total.
Lo que pasa es que para cada una encaja una experiencia distinta en la vida, ¿no? Pasa lo mismo con los trabajos, pasa lo mismo con los viajes, pasa lo mismo con las parejas. Vas tomando decisiones que impactan en tu vida y están todas bien siempre y cuando sean decisiones genuinas que vienen de un deseo interno, no de una imposición. Al final, hacer algo porque viene impuesto... Hostia, tía, yo no se lo deseo a nadie, la verdad, porque luego hay que aguantar eso toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, si tomas una decisión, que sea porque viene de una certeza, de esto es lo que yo deseo, ¿no? Si no...
Lo extraño para mí, Andrea, es que yo decido no ser madre porque hay como me pongo, ¿no? Me cuestiono, me pregunto qué es lo que quiero y por qué no quiero, y no lo quiero hacer desde esa presión, ¿no? De yo tengo que ser madre porque no puedo decidir otra cosa. Es como que no hay un planteamiento, es como he crecido,
me toca.
Tengo una pareja, pues ya está, es lo siguiente, ¿no? Pero ahora el castigo o el debate interno es desde donde no lo decido. Ahí es donde entra como la complejidad, porque en el momento que dije, perfecto, lo he decidido, no quiero ser madre, hubo un momento de alivio. Pero luego entra todo el debate desde, vale, si tuviéramos que hacer un listado, ¿no? Y ahí hace un listado de las razones por las que no quiero ser madre. No quiero ser madre porque mi trabajo es muy importante para mí. Uh-huh. Entonces, como yo estoy malita de mi trabajo y de este sistema capitalista que refuerza que yo me valido desde ahí, uh-huh. No quiero renunciar al trabajo. Por tanto, como no quiero renunciar al trabajo y la maternidad implica que renuncie de alguna manera,
depende.
De la forma en la que yo me lo cuento, ¿eh?
Claro, este es tu relato, sí, sí.
Pues tachado. Muy bien, tampoco quiero renunciar a la vida en pareja. No quiero que cambie ni un apéndice.
Y en tu relato de esto también
en
lo
en mi relato también, uh-huh. Evidentemente, la vida en pareja cambia, por tanto, check, no quiero. Uh-huh. Siguiente cosa, no quiero que nada de mi vida se vea afectado porque yo soy muy celosa de mi tiempo, uh-huh. de mis cosas y porque tengo una vida tan llena. No llena de plenitud, que también en algunos momentos, me refiero llena de tareas, uh-huh. ¿no? Que yo a veces digo, si me he olvidado de cagar, ¿cierto?
Imagínate si tengo que velar por la supervivencia de un ser humano.
¿Cómo hago? O sea, no puedo. O sea, si no puedo cagar, no puedo maternar. Claro. Entonces yo me voy haciendo un listado de cosas sí. y digo, todas estas son las razones por las que yo no quiero ser madre. Uh-huh. Pero hay otra parte de mí que dice, Yaiza, estás decidiendo... desde súper hacia afuera. Yo me la cuento a mí misma. Claro, ¿eh? Porque sí. yo me digo, porque claro, el trabajo, ¿qué importancia le estás dando tanto a esto? Uh-huh. La pareja es importante, pero es una pequeña, un pequeño quesito del gran queso, uh-huh. ¿no? Y porque no puedes meter otro quesito que se llame la maternidad. O sea, uh-huh. bueno, en fin. O sea, te estoy contando todo esto mientras yo misma no... Esa es mi angustia.
Lo que yo pienso escuchándote, Yaiza, es como, ¿por qué la respuesta no puede ser por qué no? ¿Por qué no quieres ser madre? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué siempre tenemos que dar 3 millones de respuestas a las cosas? O sea, no, que yo entiendo desde dónde lo analizas, ¿eh? Porque son decisiones que una pues se hace un Excel y dice, vamos a ver, ¿no?
El project management.
Pero luego pienso, una sabe internamente si sí o si no, independientemente de las... Tú puedes hacer 1 millón de listas. Yo te puedo hacer una lista de todas las cosas malas que tiene la maternidad y aún así, a mí, interiormente, es un sí gigante.
Ya. Yeah.
Y igual la lista de pros y contras es más larga las contras, pero el interno es un sí. Lo mismo al revés. O sea, tú al final podrías hacer una lista de, jo, los pros, jo, Andrea, es que tengo una lista de pros y de contras pues solo es lo del curro. ¿Y qué? O sea, ¿por qué tiene que ganar? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, te entiendo.
¿Por qué la respuesta no puede ser, chica, no quiero? No me apetece. Y yo sé que no me apetece, ¿no? Entonces, ya está. O sea, al final no deja de ser un privilegio también poderse pensar las cosas tanto, porque la mayoría de mujeres no deciden si son madres o no.
Eso es.
Simplemente lo son. O no lo son, porque, ¿sabes? Quiero decirte, pero no hay este espacio, no deja de ser un privilegio. Entonces pienso, tampoco le demos tanta... No quiero, ya está, ¿y por qué te tengo que explicar por qué no quiero? ¿Sabes?
Claro, yo creo que no se trata, en mi caso personal, aunque he pasado también por la fase de tener que explicárselo al otro, porque claro, llevo 14 años en pareja.
Porque el otro es el
pareja.
Que espera. ¿Por qué? ¿Por qué?
Eso
¿por
es.
Qué? ¿No?
Llevas tantos años en pareja que la gente es como, a ver cómo te explico, ¿no? Que hacerlo entender, que no es, nace de mí, sino como esa necesidad social de que la gente entienda que no, que es todas estas razones. Mm. Tiene más que ver conmigo, porque cuando tú me dices quitar todos estos elementos, ¿no? Quito la parte del trabajo o la dejo, pero vamos a la parte más instintiva, yo te diría sí quiero ser madre. Mm. Esa ahí mi movida tan grande que tengo. Mira, ahora en mi gimnasio hay una chica que está embarazada. Mm-hmm. Está claramente embarazada porque lo estoy viendo, le está creciendo la barriga. O sea, es evidente. Tengo un FOMO.
Yeah.
O sea, siento que la odio un poco.
Yeah.
No me ha hecho nada esta chica. Y yo de repente siento que la odio muchísimo. Cuando la veo es como... escóndete la puta barriga, no me está sentando bien que estés embarazada. Y le digo a Jordi, voy como corriendo al gimnasio, vamos juntos, ¿no? Y voy como ahí y digo, es que quiero ser madre, pero no quiero ser madre. O sea, es como, de verdad, siento como que me estoy volviendo un poco loca.
Pero es que esa movida pasa una vez tienes la criatura también. Quiero decir, no es que cuando tú decidas ser madre, de repente todo el rato quieres ser madre. O sea, durante el día hay varios momentos en los que dices, si lo sé, no vengo. ¿Sabes? O sea, como que a veces queremos tener una decisión como súper firme y durante el día yo cambio de opinión 1000 veces, lo que pasa es que no me puedo ir de donde estoy. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que puede convivir el deseo con el no deseo y al final llevas a cabo lo que... ¿Sabes? O sea, como el deseo no tiene que ver con lo que acabas ejecutando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total. ¿No? O sea, como que puede convivir el deseo y al final hay mil formas de maternar y hay mil formas de cuidar y hay mil formas y hay mil personas a las que poder cuidar y no hace falta tener parir un hijo biológico para cuidar, ¿no? O sea, hay muchas sí. formas de generar red, de generar familia, de generar cuidados. Entonces, a veces pienso, ¿es el deseo de ser madre? ¿Es el deseo de cuidar? ¿Es el deseo de tener red? ¿Es el deseo de que me cuiden? O sea, joder, claro, es que hay tantas preguntas que se abren detrás de quiero ser madre, que a veces pienso, ¿hace falta que nos hagamos todas estas preguntas? ¿Quieres o no, chica? ¿No? Como que a veces pienso...
Déjate pero, un poco en paz.
Claro, sí, como igual dejémonos también de dar tantas vueltas y que cada una haga lo que quiera sin tener que justificarse tanto, ¿no?
Justo.
Para un lado y para el otro.
Antes de seguir con este tema, Andrea, voy a hacer una pregunta a las personas que nos escuchan. Mujeres que nos escucháis, personas que nos escucháis, ¿queréis ser madres? Esa es la pregunta clara. ¿Queréis ser madres? No sé si nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify, donde sea que nos estés viendo o escuchando. No sé si se pueden poner encuestas, porque yo estas cosas no las manejo muy bien, pues soy un poco boomer para esto, pero si se puede poner encuesta, pues que sea sí, no, me lo estoy pensando o tengo dudas. Y si no, pues escribes directamente. Si quieres o no ser madre, me gustará también leeros y como poner un poquito el debate más allá de lo que estamos... hablando, ¿no? En este momento, Andrea y yo. Y justo, Andrea te iba a preguntar, ¿qué es lo que a ti te hizo? También por entender un poco tu parte, a ver qué onda me pasa a mí. ¿Qué es lo que te hizo ser madre? O sea, quiero decir, ¿tú hiciste tantos ejercicios de Excel como estoy haciendo yo?
No, porque yo era muy jovencita. Yo me quedé embarazada con 23 años, completamente buscado, que claro, la peña era como, ¿qué la pasa?
Qué rara ella,
¿eh? Está loca, un poco, es verdad. Pero yo siempre había sabido que quería ser madre, era una cosa que deseaba muchísimo. Y yo al ser actriz, la mayoría de mis compañeras siempre veían la maternidad como una cosa después del éxito. Es decir, yo llego a un cierto lugar y entonces soy madre. Y yo siempre me peleaba con ellas y decía, tías, yo lo veo al revés, tía. Yo quiero crecer con mi familia, ¿no? Y con mis hijos y esta cosa como de chimpancé, de los niños colgados y tirar para adelante. Tenía esta fantasía, que al final justamente es la vida que he tenido, ¿no? Pero tenía esta fantasía y este deseo muy fuerte de ser madre, pero no me hacía preguntas. Yo no necesitaba justificarme. Era mi deseo y yo siempre he sido muy respetuosa conmigo misma de lo que deseo. No acepto que nadie me venga a molestar. Entonces, para mí no había debate, no había conflicto. Luego con el tiempo me hago preguntas, ¿no? Hostia, ¿y yo tan jovencita? ¿Cómo que tal? Y encuentro respuestas que no sé si son, pero yo vengo de una familia muy desestructurada, ¿no? Donde ha habido mucho dolor en mi infancia, mucho, mucho trauma, mucho, mucho dolor. Y a veces pienso, claro, igual yo buscaba construir lo que no tuve, ¿no? Es como para no quedarme en bragas, si me voy de aquí, pues yo voy a construirme un lugar donde eso no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Y esta es la respuesta que me doy a veces. No sé si es eso, porque en ese momento no lo pensé, pero intento pensar que igual sí, igual era yo buscando un lugar que fuera seguro para siempre. Y ahora veo la familia que tengo y digo, pues igual sí iba por ahí. Igual sí iba en esta búsqueda mía de buscar una estructura que me cuidara para siempre, ¿no? Que me cuidara no de los cuidados, de que los hijos me cuiden cuando sea mayor, no, no, no esta movida, sino de, sí, del espacio seguro. Y me doy esta respuesta, de momento. Creo que es por eso que lo fui tan joven. Pero sí, era un deseo muy, muy genuino, tía. Yo quería mucho. Ya. Quería mucho.
Fuerte, ¿eh?
Sí.
Porque conecto muchísimo contigo. Yo, o sea, literal, me imagino, o sea, de verdad, te lo digo de verdad, toda mi vida, ¿tú qué quieres ser? Madre.
Yeah.
Esa era mi respuesta. Yo quería ser madre. No pensaba en de qué quería trabajar o de qué quería vivir o de qué. Yo quería ser madre. Y de repente, hago mi. Bueno. Nos casamos, que no es un hito importante ni mucho menos, pero pasa la fiesta del amor y se espera desde toda la estructura
que lo siguiente
es quedarme embarazada.
Sí.
Y yo vengo de una relación anterior donde tenía 18 años, de dos embarazos y dos abortos. Uno lo perdí, otro lo decidí y menos mal porque estaba con un maltratador. Pero es algo que he pensado mucho a lo largo de estos años. Incluso a veces digo, wow, ahora mi hijo tendría...
Ya.
Me pasa, ¿eh? Me pasa mucho. O sea, en plan, ahora mi hijo tendría 14 años. O sea, me digo estas cosas. Que el aborto, otro temazo del que merece la pena hablar.
Total.
Entonces yo me caso y Jordi me dice, vamos a ser padres, ¿no? Justo en ese momento acabamos de emprender y yo vi claro que no era el momento. O sea, es como, sí, 100%, pero acabamos de llegar de Inglaterra, no tenemos donde literalmente sostenernos, vivimos los dos con muy pocos recursos, estamos chalaos si en este momento vamos a tener un hijo con estas circunstancias. Las excusas fueron cambiando a lo largo del tiempo, hasta que con 27 años empiezo mi proceso de terapia. Fíjate, me casé con 24, pues estuve estos 3 años, cada mes me contaba una movida distinta, ¿no? Nunca nos venía bien. A los 27, 28, empiezo mi proceso de terapia con la fiel cosa de que yo voy a ser madre en la vida. Uh-huh. Y de repente, trabajando en mi infancia, me doy cuenta de que no. Uh-huh. Y no sé si fue trabajar en mi infancia y conectar con esa niña que de pronto dije, yo no tengo ganas de ser responsable de esta historia con nadie. Uh-huh. Me gestiono bastante mal con el dolor. O sea, con el dolor mío sí, pero con el sufrimiento del otro me cuesta. Yeah. No tengo ninguna necesidad de sufrir, porque para mí el sufrimiento es inherente a la vida y es proporcional al amor que sientes por alguien. Uh-huh. Entonces digo, yo, se pone malo mi hijo, le pasa lo que me pasó a mí, que me quemé de bebé, estuve 6 meses ingresada.
Wow.
Sí, me lo cuenta mi madre y digo, yo ninguna necesidad de pasar por ahí, ¿no? Es como que empecé otras cosas, a contarme uh-huh. otras cosas, y ahí empieza el momento en el que me doy cuenta de que no quiero ser madre. Uh-huh. Y fue como un alivio y un poco no lo entiendo y un ¿qué me está pasando? Como te decía antes, lo he tenido como súper claro durante unos años en plan, no quiero ser madre. Y ahora llevo como 2 años como en la fase de no quiero serlo, pero y sí. También supongo que me diagnosticaron endometriosis. Mm. Me acuerdo de ese día en el que me dijeron, ¿quieres ser madre? Ese momento llega, cuando tienes una endometriosis de caballo, como tengo yo, que tengo...
Hay que tomar decisiones, ¿no?
Cari, tengo 33 años, endometriosis en el recto, en los intestinos, grado 3. ¿Quieres ser madre? Ostras, que tengo que responder, ¿eh? Y me acuerdo ese día que Jordi y yo fue como un... ¿Y ahora qué se hace? Por un momento dijimos, sí, claro, porque no podemos renunciar a esto. Luego también dijimos, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Luego vino el momento de, bueno, vamos a hacer una prueba para ver, en el caso de que quisieras, qué probabilidades tenemos. Y es cuando me dan los resultados y me dicen, no solo tienes una reserva ovárica bastante pobre, sino que es que encima los tienes de mala calidad, en parte debido también por la endometriosis. Y para mí fue como, o sea, yo salí llorando ese día de consulta. Yeah. Y esas son las cosas que me hacen dudar. Mm. Es que no, pero cuando pierdes la oportunidad de que sea así, ya no te gusta tanto.
Yeah.
Y entonces, no sé si me estoy contando todo este cuento de no quiero renunciar a nada, mi vida es perfecta así como es. O realmente me lo cuento para protegerme o para validar, ¿no?, la decisión que he tomado.
Ya, pero en cualquier caso es válido, ¿sabes? O sea, ¿qué más da para qué nos lo estamos contando, ¿no? La realidad es que a día de hoy tu decisión es esta por todos estos motivos que a mí me parecen de lo más lícitos. Es verdad que no dejan de ser unos motivos también muy sociales, de creencias, ¿no? Es como, porque esto que decías del trabajo, hostia, a mí no me ha ido mejor en mi vida en el trabajo que después de ser madre. Pero en la puta vida me había ido mejor. A Rigoberta Bandini no le ha ido mejor en su puta vida que después de ser madre. A Zahara lo mismo, ¿no? A cuantísimas mujeres que no dejamos de ser mujeres privilegiadas que nos dedicamos a lo creativo, y somos muy poquitas, ¿eh? O sea, soy consciente de ese sesgo. Pero claro, piensas, ¿es así para todo el mundo? Pues no. ¿Pero a ti te sirve? Pues ya está.
Total. ¿Y no crees también, Andrea, que la propaganda de las... O sea, bueno, esto es también algo que yo me cuento y me digo, ¿no? Siento como que, y supongo que para vosotras era importante, ¿no?, que se hablara de la maternidad desde la realidad. Pero yo siento que se está haciendo una mala propaganda de la maternidad estos últimos tiempos. O sea, de repente el mensaje que a mí me llega es ser madre es una puta mierda. Oh, es lo que yo recibo, ¿eh? O sea, ser madre es no dormir, renunciar a tus cosas, anular tu vida como para estar por ese ser, que tu relación de pareja se vea afectada porque... O sea, siento que se está contando desde ese vamos a hablar de maternidad real, de repente hemos pasado de la romantización
al terror.
¿Quién coño iba a querer ser madre con esa propaganda?
Yo creo que esto da para mucho, ¿eh? Yo creo que esto sucede como respuesta al discurso romantizado, ¿no? De alguna forma necesitamos romper con el discurso romantizado, entonces nos ponemos a exponer todas las miserias, toda la sombra, ¿no? De alguna forma yo creo que es una respuesta, es algo reactivo, ¿no? Pero luego lo que sucede, y yo creo que es lo interesante, que es hacer análisis, es que es verdad lo que están diciendo, pero esto no es problema de la maternidad, es problema del sistema en el que maternamos. Porque si el sistema estuviera construido de otra manera, estas cosas de las que nos quejamos de la maternidad no estarían. Porque si nosotras no viviéramos en pisos individuales una encima de la otra, en familias nucleares de dos personas, pues lo de sentirse sola, por ejemplo, ya no estaría. Lo de no dormir probablemente tampoco estaría, porque están las vecinas. Lo de tener una sobrecarga mental en casa, pues tampoco estaría, porque hay más gente, ¿no? Entonces, ¿es la maternidad el problema? Para mí es un no rotundo. Y te lo digo no solo desde mi experiencia, sino desde mi formación. O sea, la maternidad no es el problema. El problema es la sociedad en la que estamos maternando. Lo que pasa es que es indivisible. No podemos decir, ah, no, voy a tener una maternidad fuera del sistema. Pues ya. No se puede, cariño, ¿no? Entonces, lo que te pasa es que llegas a ese tipo de maternidad. Por eso yo creo que el discurso debería centrarse en modificar los recursos que hay. Bueno, modificar, no poner, porque no hay recursos, ¿no? Pero yo creo que debería estar ahí el foco, especialmente del feminismo, ¿no? Como ponernos a dar recursos en lugar de ponernos en esta cosa de... Porque ahora hay un discurso nuevo que detesto, que es esta cosa de, no, ser madre es patriarcal. Bueno, mira, ser madre es reproducción, ¿sabes? Porque si no, se extingue la especie. Quiero decirte que lo de tener hijos estaba antes que el patriarcado, ¿sabes? Entonces, hay algo como, ¿cuál es la propuesta? Que no seamos madres ninguna. Esa es la propuesta, porque me parece bastante vacía, me parece mucho más interesante que veamos qué es lo que está fallando para que lo podamos modificar, porque la experiencia en sí de ser madre está guapa, está de puta madre. O sea, a mí me flipa. Me parece una experiencia muy chula. Ahora bien, sin recursos, sin pareja corresponsable, sin red, sola, incorporándote al trabajo a las 16 semanas, sin ningún profesional formado en salud mental, sin ningún profesional formado en lactancia materna, pues sí, es una puta mierda. ¿Qué te digo? Es que es verdad.
Claro.
Es que es verdad. Entonces, claro.
Y ese es el sistema del que al final pues es muy difícil escapar. O sea, es imposible escapar.
Bueno, es que
escapar,
no puedes, es en el que vivimos. O sea, puedes tener más o menos recursos, pero eso una vez más no deja de ser un sesgo de clase y un sesgo de muchas cosas. O sea, al final es un privilegio tener una puta asesora de lactancia, tía. ¿Una asesora de lactancia? Es un privilegio a día de hoy, porque hay que pagarlo. Una psicóloga perinatal, hay que pagarla. O sea, y claro, entonces esto reduce mucho las posibilidades de que la maternidad sea placentera. Y sobre todo lo deja para las que podemos pagarlo. Entonces, pues sí, es una puta mierda. Pero a mí me parece importante hablar de esto. A mí, cuando saqué mi libro, hace ya 2 años, una mujer que me entrevistó me dijo, hostia, Andrea, pero... Tú que cuentas todas estas cosas de la maternidad y tal, ¿no crees que por culpa de esto muchas mujeres van a decidir no ser madres? Y claro, yo le dije, hombre, sería lo justo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Las engañamos? O sea, ¿ese es el plan? Seguir engañándolas. Entonces, con Paola en el podcast un día lo expliqué, que me vino la imagen esta del flautista de Amelín, ¿sabes? Como... todas yendo hacia la maternidad como mirad qué cosa, cuchicuchi, no sé cuánto. Llegamos y es como, jaja, ¿sabes? Como te pillé, como una puta trampa, tía. Y me parece muy injusto. Yo creo que lo justo es, esto es la experiencia a día de hoy, 2024 en España, la experiencia es esta. Y que tú decidas si quieres o no. Claro que individualmente vas a poder tomar muchas decisiones. Yo tengo una maternidad tremendamente placentera. Pero tengo un compañero al lado que sé que la mayoría de mujeres no tienen. Tengo una familia que sé que la mayoría de gente... Tengo unas amigas que sé que la mayoría de gente no tiene. Tengo unos recursos emocionales que sé que la mayoría de gente no tiene. Entonces, sería muy poco riguroso hablar de la maternidad solo desde mi experiencia privilegiada y decirte, no, ya hija, tía, pero tienes que ser madre de la pareja, no cambia tanto. O sea, yo podría rebatirte todo esto desde mi experiencia propia, pero no sería riguroso porque es mentira. Porque esta no es la experiencia general, ¿no?
Justo. De hecho, a mí me pasa, ¿eh? Que yo hay veces donde digo, claro, yo desde mis absolutos privilegios soy consciente de que podría dedicarme el tiempo, porque yo renuncio a esta parte, que decido no de renunciar, pero podría renunciar a una parte de mi trabajo, y yo cojo y digo, pues me voy a mis clases de yoga, a mis clases de posparto, a mi clase de lactancia, a mi clase de todo lo que haga falta, y puedo poner a una persona también en los cuidados, que a lo mejor no son cuidados directos hacia el bebé, pero sí a los cuidados de todo lo demás, porque claro, si yo no cocino, no limpio, no solo yo, me refiero también a mi pareja, ¿no? Pero si no hacemos todas estas funciones, claro, la vida se te queda de puta madre. Pero claro, es una realidad de unas personas, claro. No es la realidad de todo el mundo, ¿no?
Claro, claro, yo creo que sí, especialmente el trabajo de las divulgadoras es ser rigurosas, ¿no? Y el problema que tenemos en redes sociales es que ahora todo el mundo cuenta cosas, ¿no? Entonces ya todos los discursos son válidos y eso no es verdad, o sea, no es verdad. ¿No? Como todos los discursos, tú me puedes hablar de tu experiencia, pero entonces me tienes que hablar de tu experiencia. No me puedes hablar de una cosa genérica, ¿no? Para poder generalizar, y mira que nunca podemos generalizar del todo, pero si queremos hacerlo, tenemos que basarnos un poco en las cosas que están estudiadas, que para eso están, ¿no?
Eso es. Justo hablando de estudios, ¿existe el instinto maternal?
Guau, tía, esta pregunta me encanta, porque mira... Sí y no, depende de lo que estemos entendiendo por instinto maternal.
Vale.
Si entendemos instinto maternal por esta movida de que las mujeres tenemos un reloj biológico y entonces de repente sentimos la cosa de que queremos tener un bebé, mi opinión es que no existe, que eso es género, básicamente. Ahora bien, una vez te quedas embarazada, sucede el proceso de matrescencia y eso sí, se empieza a parecer más a lo que podríamos llamar instinto maternal, porque sí sucede una programación en el cerebro que lo que hace es asegurarse de que ese bebé vaya a sobrevivir.
Justo, es que al final
y sí
es...
que hay unos cambios biológicos que hacen que la madre se enamore del bebé. Esto es cierto. O sea, oler a tu bebé genera oxitocina en tu cerebro y esto es lo que hace que te enamores de tu bebé y no quieras separarte de él. Sí, en ese sentido, sí, claro que existe el instinto materno. En lo que nos han contado de que las mujeres hemos nacido para cuidar...
Y de que te llega la llamada, ¿no?
O sea, eso es género.
Claro, yo pienso... Bueno, yo me imaginaba que no. Quiero decir, no me creo que de pronto tenemos aquí un tic-tac, se enciende, ¡pum! ¡Ay, quiero ser madre! Para mí tiene mucho que ver la cultura,
total,
la religión, la sociedad, el contexto... el género, o sea, sí. Todo. Al
pero
final,
en todas las decisiones que tomamos.
Evidentemente, y que evidentemente hay una parte que, obvio, si yo deseo ser madre, pues el deseo cada vez va a ser mayor, y mayor, y mayor, y mayor, y mayor, y hasta que no lo soy no paro, porque evidentemente, pues el deseo crece. Pero de ahí a que me levanto un día y digo, ¡ah! He sentido la llamada.
Clic. He hecho el clic.
Porque yo no he sentido ninguna llamada.
Claro, es que...
es que y digo, ¿me va a llegar de repente?
Es que esto me parece absurdo, o sea, porque me parece que una vez más es infantilizar a las mujeres, ¿sabes? Es como, es muy moderno esto de preguntarnos si queremos ser madres o no, o de preguntarnos si tenemos instinto o no, estas mierdas. Antes la peña se quedaba preñada y chimpún, ¿sabes? O sea, es ahora que damos 3.000 rodeos a las cosas para intentar entenderlas, pero sí, desde luego esta movida del instinto maternal, no, yo siempre he tenido instinto, no, tú siempre has tenido... nenucos, entonces que eso es un problema también porque luego una es madre esperando que va a tener un nenuco y eso no es un nenuco, eso funciona distinto, que, o sea que esta cosa que nos lleva a este instinto maternal de mentira, luego es una losa muy grande en la maternidad porque eso no deja de construir nuestras expectativas y el gran problema de la maternidad es el choque de expectativas contra la realidad, ¿no? Entonces a mí no me parece mal del todo, hay una parte que me parece bien de esto de mostrar lo negativo porque hay un punto que ya sabes dónde vas. Entonces, cuando llegas dices, ah, pues mira, pues tampoco estaba tan mal, ¿no?
Porque, no era para tanto.
Claro, al menos ya sé dónde voy, no me han engañado, ¿no? Total. Que eso es para mí lo más importante.
Justo. Bueno, te iba a preguntar, porque tomar la decisión de ser o no ser madre creo que me ha quedado clarísimo. Yo te iba a preguntar, ¿tú como madre has recibido el juicio de querer ser madre? Porque nosotras, las no madres, sí.
Sí.
Igual por la edad, ¿no?
Por la edad, especialmente. Y más que el juicio... Es que era como... Era otra cosa, pero no era juicio en plan, esta está... Bueno, un poco sí, ya había gente que era como, esta está loca. Pero había esta cosa de, ¿y tu vida? Y yo, ¿cómo mi vida? O sea, ¿pero yo me muero o algo? ¿No? Es como, había esta cosa de, pero se te acaba todo. Y yo como, no entiendo de qué me estáis hablando. Y fui madre y lo entendí menos. Fue como, hostia, para mí ser madre fue el inicio de todo. El inicio de mi revolución sexual, el inicio de mi revolución interna, de autoconocimiento, de expansión, de es gracias a lo que me he puesto a estudiar, ¿sabes? O sea, para mí fue un impulso muy heavy. Entonces, claro, más que el juicio era esta cosa de, pobrecita, esta cosa condescendiente de, ay, se ha jodido la vida. O sea, eso es gilipollas. O sea, todo el mundo me parecía gilipollas. Porque además, ahora que mis hijos son mayores, no tenían razón. A mí no se me acaba la vida. Pero ni a mí ni a ninguna. Que la experiencia no sea 100% guay, no significa que se te acabe la vida. ¿Sabes? Porque la maternidad no es solo el 0-3. Que eso es lo que nos venden un poco. De no, tu vida se acaba. Hostia, pava, yo no me he sentido más guay que en el puto despuerperio. O sea, cuando llegas al despuerperio, que es cuando termina la fusión emocional con tu hijo, que es allá por los 2 años, las que tenemos 2 muy seguidos, hemos tardado un poco en llegar, pero llegas y, tía, hay algo realmente placentero, ¿no? Entonces, joder, a mí me da pena que la gente nos mire con esta... Sí, pobrecitas. Pero claro, al final todas las decisiones de las mujeres van a ser
es que es
puestas
eso.
En duda.
Total.
A un lado o para otro.
Da igual lo que decidas, entonces, no va a estar bien.
Da igual lo que quieras hacer, que siempre va a haber alguien que va a pensar que efectivamente te has equivocado, mujer, porque eres completamente incapaz de tomar tus propias decisiones, porque es una niña pequeña y hay que tutelarte.
Total.
Entonces siempre
y a mí
va a
me pasa desde lo que te decía antes, también desde esta sinceridad, ¿no? Que estoy como en ese momento de que yo, para poder validar mi decisión, tengo que ver que vuestras vidas son una puta mierda. Claro. De hecho, el otro día, bueno, el otro día fue hace 3 meses, pero para mí fue ayer, ¿no? Fui a desayunar a un sitio de esos días que me regalo yo un desayuno, mi vida romántica de ser solo una y todo eso. Y de repente me estoy desayunando y delante, o sea, era una cafetería muy pequeña de mi pueblo. Enfrente había como una reunión de madres, que yo imagino que como hay pocos espacios para esto, menos mal que existís personas como tú que los creáis. Y estaban en una cafetería, habían quedado para contarse todos sus problemas, porque claro. Yo los estaba escuchando y estaban pues hablando de pues que una de ellas se tenía que incorporar la semana siguiente a trabajar y estaba tristísima, claro. Cosa obviamente que entendí. Hablando de que no dormían, de que sus maridos eran, con todo el amor y el cariño del mundo, unos inútiles, ¿vale? Y yo las escuchaba y yo pensaba... ¡Qué mierda! Claro, porque yo me tengo que confirmar de que yo estoy en lo cierto.
Claro.
Y me acuerdo incluso que escribí a Jordi para decirle, delante mío tengo unas madres que han quedado solo para contarse todos los problemas que tienen y yo no tengo ninguno de esos problemas.
Yeah.
Y hay veces que me veo ahí y digo, tía, eres muy pesada, porque no sé, no es una guerra, ¿no?
No, pero tú necesitas eso, está bien, o sea, a mí no me parece mal tampoco, o sea, el problema de los juicios es hacérselo llegar a la otra persona, ¿sabes? Pero, o sea, yo juzgo muchísimo, a mí hay gente que me parece gilipollas, y a mí hay gente que me parece que está equivocada, a mí hay gente que me cae mal, hay gente que hay madres que creo que lo están haciendo mal, pero no voy y se lo digo, ¿no? Entonces está bien que tú puedas usar eso para reafirmarte de oh, qué vida de mierda tienes. Porque luego, y luego es mentira, porque tú dices, no, quedaron para contarse sus problemas. Ellas igual te dirían, no, quedamos para contar cómo estábamos.
Justo.
Igual ellas no lo viven como problemas, ¿sabes? Y si tú y yo quedamos a tomar un café y cuentas tus movidas con Jordi, con la casa, con la empresa, no sé cuánto, y yo puedo decir, joya, ahí se me ha contado todos sus problemas, pero igual tú no lo estás viendo como mis problemas, es como, ah, no son mis problemas, son las cosas que me están pasando. Las cosas que me están atravesando, ¿no? Entonces, bueno, también ahí se mezcla un poco la niñofobia que tenemos todos interiorizada. O sea, en general, hablar de bebés nos da como cringe, ¿no? Es como, me vas a hablar de pipis y cacas, me vas a hablar de que no duermes, me vas a hablar como si la experiencia materna fuera así de finita y solo se pudiera hablar de eso, ¿no? Entonces yo creo que también está esa cosa. Pero vamos, es que a mí me parece súper lícito que te parezca una mierda ser madre, me parece, vamos. Es que en cierta medida tienes razón, ¿sabes?
Ya.
Depende cómo lo mires. Al final una yo creo que tiene que ver si la experiencia encaja en su vida. Que luego también la haces encajar, ¿eh? Porque a veces pensamos que la maternidad es una sola forma.
Claro.
¿No? Y si soy madre, pues voy a tener que dejar de viajar. Y voy a tener que dejar de tener citas con mi pareja. Y voy a tener que dejar de ver a mis amigas. ¿Sí? No sé. ¿Sí? ¿Es eso? Bueno, no sé. Al final una materna según cómo es, ¿no? Entonces... Pues depende. Es que depende.
Depende.
Depende. Justo. No hay una única verdad con esto.
Wow. Me voy diciendo, pero ¿quiero o no quiero ser madre?
Es que da igual.
Da igual.
Da igual.
O sea, lo que sea estará bien.
Lo puedes decidir día a día, ¿sabes?
No, total. Solo ahora ya estoy en la fase esa de que aunque me digo que no, pues claro, cuando vea la del gimnasio y me entra el FOMO, la endometriosis, su madre, pues yo llego a un momento donde digo, Yaiza, no te lo puedes pensar con 40, que... por el estado en el que yo estoy, ¿eh? Poder puedes. Yo no puedo, tengo que ser súper consciente. O sea, yo en cuanto fui a hacerme el diagnóstico de la endometriosis, literal me pusieron un reloj delante. O sea, no me lo pusieron, pero ya me entiendes. O sea, yo estoy escuchando el tic-tac todo el rato. Porque es evidente. O sea, tengo una enfermedad crónica que afecta directamente a la parte reproductiva. No puedo decidirlo en 2 años. De hecho, me dijeron, hace ya 2 años tienes muy poco tiempo para decidirlo. Entonces es como... que soy súper consciente de que existen otras formas.
Sí, es justo
y
lo
gracias,
que te iba a decir.
Gracias, de hecho, también antes por mencionarlo, porque es algo que Jordi y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Existen muchas formas, otras, que están menos vistas, pero que son igual de válidas y que no las he descartado, porque quizá mi experiencia o mi decisión de no madre cambia con el tiempo o decido serlo de otra manera, ¿no? Porque a mí me ha pasado ya, es que o sea, fíjate estas cosas de yo convencerme a mí misma que de pronto haber vivido... conectar con esa parte salvaje del parto que a mí me parece, o sea, me parece, o sea, literal, algo tan salvaje.
Es la hostia.
O sea, que flipo. Pues ahora de repente me da asco. O sea, imagínate la cabeza, las mierdas que yo me he ido contando para convencerme que ahora de repente pienso en un parto y es como... En un pecho lactante y es como... O sea, tu imagen, o sea, es que estoy un poco...
pero es que eso está bien, tía, a mí me pasa. O sea, para mí parir es muy guay... Pero ahora cuando pienso en tener otro, pienso, yo ya lo he hecho. O sea, ahora tengo, o sea, que hay muchas cosas que pienso, madre mía. Y cuando estaba allí no era así, ¿sabes? Ya. O sea, me pasa también con el 0-3. Ahora que ya con mis dos hijos estoy muy lejos del 0-3 años, pienso, o sea, otra vez las rabietas. O sea, ¿qué es esto, no? Y cuando estuve ahí estuve bien. Ya. Y si volviera a estar, estaría bien, ¿sabes?
Sí, o sea, le pasó. Que... mi madre, mi hermana y yo nos llevamos 10 años.
¡Oh!
No, heavy, ¿eh? Yo tenía 10 años cuando mi hermana nació. ¿Mi madre? O sea, literal, me acuerdo que decía, le decía a sus amigas, yo era más pequeñita, pero lo escuchaba, ¿no? En plan, no tenía ni puta idea de cómo se hacía nada. El plan era para ella todo volver a empezar. Total. O sea, tuvo 2 veces una primera hija. Es que 10 años, volver a
es
pasar
otra vida.
Todo.
Es otra vida, tía, total.
Justo.
Sí, sí.
Sí, sí. Andrea, gracias, de verdad.
Gracias,
muchísimas gracias. Me ha gustado mucho poder... hablar sin esconderme de lo que siento y de lo que pienso, también desde esta sinceridad y desde este respeto, ¿no? De a la vez, a pesar de todo lo que pienso y de todo lo que he dicho, en el fondo y en parte, de la admiración profunda y de la envidia que os tengo a las madres. Porque a mí, desde mi posición, también del no dudoso, siento una admiración profunda por todo lo que hacéis. Es que, literal, por todo lo que hacéis. O sea, porque lo que has dicho, no es que maternar sea valiente en sí mismo, es que maternar en esta sociedad requiere de mucha valentía. Y lo vemos incluso, que estoy segura de que tú también lo ves, a las personas también que acompañas, ¿no? Lo vemos, no yo directamente, pero lo vemos cada día en consulta, llegan las madres y todo lo que se mueve, la maternidad, ese espejo, esa niña, esa herida...
Es gigante, es un abismo. Sí, por eso es importante que empecemos a ponerlo en el centro, ¿no? Porque al final no todas parimos, pero sí todas nacemos. Entonces hay algo como que todas podemos entender lo que es ese primer vínculo, lo que supone, y las que estamos en terapia especialmente sabemos perfectamente lo que ha supuesto nuestra madre, lo que ha supuesto nuestra primera infancia, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es trabajo de todas proteger esta etapa de la vida y al final esta corresponsabilidad social, ¿no? Es como que para criar a los bebés hace falta todo el mundo, porque no puede ser que tú quieras que mis hijos te paguen la pensión y tú no vayas a hacer nada por mis hijos, ¿sabes? O sea, debe haber un compromiso social para cuidar a la infancia. Entonces, independientemente de que quieras o no ser madre, hay algo como que está bien conocer la experiencia para poder cuidar al entorno, porque si no tampoco entiendes lo que les está pasando a tus amigas. No se han vuelto locas, ¿sabes? Simplemente les está pasando algo muy tocho, ¿no?
Eso es. Y de hecho, de eso hablé con Paola en el podcast.
¿Ah, sí, eh?
Sí. O sea, no hablamos de eso exactamente, pero salió ese tema. Contándole también, ¿no? Mi entorno, que al final pues son muchas de ellas madres.
Claro.
Y está siendo un viaje, porque claro... Al final tengo 33 años, en mi alrededor tengo muchas madres y también es un viaje desde la amistad, desde el cómo nos conectamos, sus necesidades, las mías, dónde se encuentran.
Es un tema.
Total, yo creo que iba a decir, es que es un temazo como para crear un podcast de esto. Pues justo, La vida secreta de las madres. Es vuestro podcast, sí. Yo no soy madre y lo escucho, porque es eso. Tengo un amor profundo a la infancia, a las madres, a lo que hacéis, a vuestra forma de sentir, de vivir. O sea, me enriquece mucho escucharos, a pesar de mi no maternidad, ¿no?
Qué guay.
Así que gracias también por lo que hacéis.
Ya ves, a ti lo mismo. Al final estamos todas yendo hacia un lugar un poco más amable para todo el mundo. O sea, eso que es. Está bien.
Eso es. Y nada más, a vosotras, muchísimas gracias una semana más por estar aquí, por este podcast también diferente que me he hecho para mí misma. Este es el poder de que el podcast sea tuyo, de que puedes decidir qué hacer. Pero no, ahora en serio, más allá de mí, estoy segura de que somos muchas. De hecho, antes lo hablaba con unas compañeras que han venido también a grabar y me decían, ¡jo, Yaiza, qué guay! Porque a consulta me llegan muchas pacientes con este, quizá no es la demanda terapéutica directa, pero en terapia sale, ¿no?, este tema de wow, ser o no ser madre. Es como el gran debate. Así que espero que os haya ayudado, inspirado de alguna manera, o que os hayáis sentido acompañadas, que con eso ya es muchísimo. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Si nos estás escuchando desde Spotify, te diría síguenos, porque así Spotify te avisa de cuando hemos subido un nuevo podcast, o de YouTube, o donde sea que nos estés viendo o escuchando. Y que para lo que necesitéis, aquí estamos, ya lo sabéis, y que me encantará también leeros y saber en qué puntos encontráis, qué pensáis, siempre desde la empatía y desde el respeto, ¿no?, hacia todas las opiniones. Y ya está, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!